A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 18 de marzo y ya está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Han pasado ya 50 años desde que en 1972 el gobierno publicó el decreto de creación de la UMA. 50 años desde que un buen puñado de gente salió a la calle a reclamar una universidad en Málaga como la que tenemos hoy, un proyecto fruto del trabajo de tres generaciones de docentes y de personal de administración y servicios. Para celebrar este aniversario, la UMA va a llevar a cabo una serie de actos de reconocimiento a instituciones culturales y profesionales que han pasado por la universidad. Estos eventos, para los interesados, se pueden consultar en la nueva web del 50 aniversario. Pero bueno, hoy es viernes y yo te invito a que te quedes un ratito con nosotros, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Lorena y Raquel en nuestro boletín informativo. Vuelve Checkpoint con el eterno debate sobre la dificultad de los videojuegos y Naira en el monóculo nos descubre algunas curiosidades que quizá no sabíamos de nuestro propio país. Además, Arancha hoy nos dedica el rincón del cine a Steven Spielberg y Málaga de Fiesta está de vuelta con los mejores planes para el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes, empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Lorena y Raquel nos traen desde las últimas investigaciones hasta los eventos que están a la vuelta de la esquina. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué está pasando por la UMA?
Muy buenas tardes, Ángel, y muy buenas tardes a nuestro oyente. Bienvenido una semana más a la sección de noticias. Nosotras somos Raquel y Lorena y os contamos todas las novedades universitarias. Y comenzamos destacando la solidaridad, y es que la Universidad de Málaga y Cruz Roja unen fuerzas para desarrollar proyectos conjuntos en ramas como la investigación, la cultura o la innovación.
La Universidad de Málaga y la Cruz Roja crean un convenio de colaboración para el desarrollo de programas conjuntos en la investigación, cultura, innovación, formación y desarrollo. Recordamos que la Universidad de Málaga donó a la Cruz Roja 14.000 euros que se recaudaron gracias a un concierto solidario de Lori Meyers, que tuvo lugar el 2 de noviembre. Esta vez el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, y el presidente provincial de la Cruz Roja en Málaga, Luis Utrilla, presentan un convenio en el marco de colaboración que permitirá, a través de acuerdos específicos, desarrollar ciertos programas conjuntos de formación, investigación, desarrollo tecnológico, innovación, cultura, formación y, en general, los que ambas partes acuerden a través de una comisión partidaria para la realización de actividades que redunden en beneficio mutuo. En la presentación de Monólogos de la Humanidad, Luis Utrilla ya mostró su interés por concienciar a la juventud incidiendo en los problemas que tiene la sociedad y más aún en momentos de crisis.
Que esa humanidad que digamos que envuelve a los siete principios fundamentales de nuestra institución se haga visible, y se haga visible llegando a los más jóvenes, a aquellos en los que muchas veces piensan que la sociedad lo tiene todo. Bueno, no es así. Desafortunadamente no es así. Pero esperemos que estos monólogos sirvan, ya digo, para concienciar a todos y cada uno de los que asistan a los espectáculos.
Los proyectos y los programas conjuntos de esta colaboración entre la UMA y la Cruz Roja se podrán realizar tanto en los departamentos como en los institutos universitarios y también en los centros de investigación de la UMA e incluso en las instalaciones de la Cruz Roja en Málaga. Este convenio recoge la presentación de servicios técnicos y de asesoramiento científico en cuestiones relacionadas con actividades de ambas entidades, la cooperación en programas de formación de personal, investigador técnico y de empleados, y las prácticas de estudiantes. Asimismo, permitirá la utilización común del equipamiento y de los medios técnicos e instrumentales de ambas partes para el desarrollo de actividades que lo requieran en aquellos proyectos que sean de interés mutuo. La Universidad de Málaga y la Cruz Roja también colaborarán para obtener la financiación de organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de los proyectos y de los programas que lo requieran.
Después de conocer el nuevo convenio de Cruz Roja con la UMA, continuamos con una gran celebración. Y sí, digo gran, porque la Universidad de Málaga cumple nada más y nada menos que medio siglo.
La Universidad de Málaga está de celebración y es que se cumple el 50 aniversario de esta institución. Durante la presentación que tuvo lugar el 11 de marzo en el rectorado, José Ángel Narváez, que como ya sabéis es catedrático en fisiología y el rector de la Universidad de Málaga, explicó el logo del 50 aniversario incidiendo en que hace referencia a una brújula.
Hoy te vamos a presentar una serie de cuestiones y fundamentalmente, además de la página web que os explicó el vicerector, el logo de la UMA, ¿no? Nuestro logo, como ven, pretende, es una brújula. Es una brújula que lo que pretende es señalar hacia dónde vamos. Como le he dicho al principio, creo que en el momento de la reflexión, a dónde queremos ir y qué queremos ser.
Acabamos de escuchar a José Ángel Narváez, el rector de la Universidad de Málaga, apostando por el lema hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. También insistió en que la institución de la Universidad de Málaga ha supuesto un importante factor de desarrollo en la sociedad malagueña y que Málaga no sería la misma sin la UMA.
Terminamos recordando la entrevista que la campaña audiovisual de la UMA Jueves en Femenino hizo a Delia Boyano, licenciada en Bellas Artes aquí en Málaga.
La nueva entrega de Jueves en Femenino del Servicio de Becas y Organización Estudiantil entrevistó en esta ocasión a Delia Boyano López, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga. Durante la entrevista, la artista Delia Boyano insiste en la importancia que tiene la fuerza de voluntad y la fortaleza de no dejarse amedrentar por ciertas vicisitudes, pues recalca que ese esfuerzo y tenacidad que ella tuvo fue lo que le ha abierto paso en este arte contemporáneo. Esta artista se queja de que es un ámbito que tiene muy pocas subvenciones, ayudas y poco apoyo institucional.
Camino en el arte contemporáneo que es un ámbito que tiene muy pocas subvenciones, muy poca ayuda y apoyo institucional. Entonces yo creo que esa fortaleza es sin duda lo que me hace sentirme orgullosa.
Acabamos de escuchar a Delia Boyano, que también durante la entrevista agradece a la Universidad de Málaga, a sus mentores y a todas aquellas personas que pertenecen a esta institución y que de alguna manera han influido en ella. Es por eso que Delia Boyano aconseja a todos los estudiantes y les recomienda a ser perseverantes y no perder la motivación a pesar de los momentos de debilidad. Una entrevista que ha dado para mucho y que Delia Boyano se ha posicionado a favor de las mujeres artistas y del poco reconocimiento que tienen.
Pienso que las mujeres tienen que hacer un recorrido muchísimo más complejo que los hombres porque no estamos dentro de esa normatividad. El hombre blanco, heterosexual, occidental, es el privilegiado dentro de nuestro sistema y todo lo que salga de esa hegemonía lo tiene mucho más complicado. No solo a las mujeres, sino también cualquier otro colectivo minoritario, pues lo tiene mucho más complejo. Pero lógicamente sí, yo como mujer muchas veces he sentido que no pertenezco a lo mejor a esa élite del poder o que no tenemos tantas posibilidades de llegar a eso como mis compañeros varones.
Boyano también ha comentado que sus referentes son casi todas mujeres y sobre todo en las performance artistas de los años 70 y 80 que han revolucionado la imagen que se mueven en este ámbito. Algunas de ellas son Ana Medenta, Fina Medelles, Joan Jonas o Maya Deren. Por último, Moyano ha expresado que la visibilidad que tienen las mujeres no debe darse solo en el ámbito universitario, sino que también se debe hacer un trabajo de base que comience en la escuela para que esos valores se naturalicen. Incide en que se debe luchar por esa igualdad para poder trabajar en grupo.
Hasta aquí las tan buenas noticias de hoy. Esperamos que les hayan sido de utilidad y también, por supuesto, para despejar la mente en estos momentos que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias por escucharnos y volvemos la semana que viene con más novedades.
Pues muchísimas gracias Lorena y Raquel por mantenernos informados una semana más acerca de la actualidad universitaria. Nos escuchamos muy pronto, compañeras. Que paséis buen fin de semana. Toca el turno de Checkpoint, la sección de videojuegos capitaneada por nuestro compañero Rubén, y hoy, aprovechando la salida del aclamado Elden Ring, nos acerca el eterno debate sobre la dificultad en los videojuegos. Mientras algunos consideran que hacer un juego accesible para todos es necesario y democratiza esta forma de cultura, otros precisamente piensan que un modo fácil pervierte lo que un juego quiere transmitir. Así que vamos a ver si Rubén nos saca de dudas. Muy buenas tardes, compañero. Adelante.
Muy buenas tardes, Ángel. Hoy vamos a hablar de Elden Ring, uno de los títulos más esperados del año, y de la dificultad de los videojuegos, una de las grandes discusiones que los títulos de esta saga suelen generar. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Ya os hablé de Dark Souls y Miyazaki cuando abordamos el maravilloso juego de producción andaluza Blasphemous, pero ahora con la salida de Elden Ring me apetecía hablar de la saga y darle unas cuantas vueltas al monotema en torno al que gira su debate, la dificultad. Esta es una de las discusiones cíclicas por antonomasia de los videojuegos. Cada año, en torno a las mismas fechas, surge el mismo debate en redes. Seguro que a los que os gusta el cine os pasa lo mismo con la típica competición entre las versiones originales de las películas o las versiones dobladas. Podría apostar todo mi dinero a que si alguna vez habéis escuchado hablar de los Dark Souls es por su legendaria dificultad y no me estaría arriesgando en absoluto. Si este juego ganó fama en internet es por su dureza con el jugador y sí, sería muy fácil subirse al carro y decir que sí, que son más complicados que meter un pendrive a la primera o que encontrar un baño libre en un festival, pero no vamos a hacer eso. Vamos a tener una conversación seria sobre aquellos que se alegran de que otras personas no puedan disfrutar de una obra que ellos mismos aprecian. Siempre que se sugiere la idea de implementar un modo fácil o cualquier tipo de opción que haga más sencillo este tipo de juego, un grupo de fanáticos de la saga hace arder Twitter. Unos utilizan la intencionalidad del autor y la atmósfera que quiere crear como un arma arrojadiza, mientras que otros simplemente se dedican a humillar personas por no poder superar los retos que el propio juego plantea. A mí me da la sensación de que estos últimos son como poco elitistas, personas que prefieren levantar muros alrededor de uno de los títulos que ellos aman en vez de animar a que un público más amplio disfrute como ellos lo hacen. De hecho, no solo tildan de inútiles a quienes no son capaces de completar el juego, sino que insisten en que su forma de jugar es la correcta. Este es un estilo de juego autoimpuesto que se basa en negar toda la ayuda posible que el juego te proporciona. Son puretas hasta el punto de criticar ferozmente a quienes quieren que el juego tenga un modo pausa. Esta aspiración de asceta es personal, miope, y por supuesto no debería intentar trasladarse a otras personas y mucho menos con un lenguaje tan agresivo. Pero, ¿tienen algo de razón aquellos que dicen que un modo fácil modifica la intencionalidad del autor? Yo diría que no la tienen. Si se implementa un modo fácil en cualquier juego, no va a modificar tu experiencia si no lo seleccionas. Esto es así de simple. La visión del autor que algunos defienden a capa y espada no se ve trastocada ni atacada de ninguna forma. Negarlo, incluso sabiendo que hay personas que quieren empaparse del videojuego pero que no son capaces, demuestra una total falta de empatía. Eso por no hablar de que los mismos que defienden la visión del autor la pervierten al afirmar que su estilo de juego, que echa por tierra muchas opciones que te ofrece el propio autor, es el correcto. Vaya, que son contradicciones con patas. Son personas que no tienen en cuenta que para otros a lo mejor no es físicamente posible jugar en las condiciones que la mayoría de jugadores consideramos normales. La accesibilidad es una de las asignaturas pendientes en el sector de los videojuegos. Más allá de Xbox y sus mandos adaptables, hay pocas respuestas desde el videojuego comercial. Solo en España hay más de 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad que las más de las veces no tienen respuesta desde el videojuego. Por supuesto, hay algunos títulos que implementan menús de accesibilidad enormes y eficientes, como es el caso de The Last of Us 2, pero eso no es la norma. Por fortuna, hay almas bondadosas que se preocupan por la diversidad funcional en el mundo del videojuego. Si queréis jugar a un título concreto, pero no sabéis si se adaptará o no a vuestra condición, la página Can I Play That es vuestra solución. En ella se hacen análisis extensos que giran en torno a la accesibilidad del título. Pero volviendo a Elden Ring, por desgracia, no es diferente de la mayoría y no tienes muchas opciones de accesibilidad. Pero esta entrega sí que tiene sus cositas. Sin importar lo que le guste a los puretas o no, los jugadores estamos de suerte. Elden Ring es probablemente el juego que más facilidades ofrece de la saga Souls. Por desgracia, no a través de sus opciones, sino por su diseño y a través de la implementación de elementos que nos hacen la vida más fácil. Este es un juego de mundo abierto con todas las letras. Puedes hacer lo que quieras, donde quieras y como quieras desde que pulsas iniciar. En los otros Souls, si te quedabas atascado en un jefe, te tocaba dominarlo para poder avanzar, lo que probablemente supusiese unas cuantas horitas de frustración. Y ojo, esto le gusta a muchos de los fans de la saga, pero es innegable que llega un momento en el que no estás perdiendo la pelea por falta de habilidad, sino por desgaste mental. En Elden Ring no tiene por qué pasarte esto. Si no puedes vencer a un jefe, puedes simplemente irte a otros lares, hacerte más fuerte, para volver y partirle la cara con fuerzas renovadas. Siguen estando las invocaciones de siempre. Se pueden llamar a personajes para que te ayuden y a otros jugadores que te pueden echar una mano en el modo multijugador si lo necesitas, pero además han incluido un nuevo sistema de cenizas. Este te permite, sin condición ninguna a cumplir, invocar a espectros que te ayuden y se pueden mejorar, por lo que irán creciendo conforme crece tu personaje. Así, cuando te enfrentes a diversas situaciones, como por ejemplo un combate en el que te veas superado en número, podrás tener un pequeño desahogo para organizarte y saber encararlo. Este es sin duda el juego más amable con sus jugadores de toda la saga, aunque naturalmente sigue manteniendo ese diseño de niveles orientado a la creación de ambientes angustiosos y, en ocasiones, esa injusticia que lo caracteriza. Pero eso es parte de la esencia de Miyazaki. Si alguna vez has tenido reparo y te has sentido intimidado por la saga Souls, quizá esta sea tu mejor opción para sumergirte de lleno. Y eso sería todo por hoy. Espero que nadie vuelva a desanimaros por vuestra forma de disfrutar los videojuegos, ya que recordad que todo el mundo debe poder jugar como quiera. Si le dais un tiento a Elden Ring, podéis contarme vuestra experiencia a través de Twitter. ¡Hasta la próxima!
Muchas gracias, Rubén, por esta sección doble que nos has traído hoy. Por una parte nos has traído una reseña del que probablemente sea el juego del momento y por otra nos has acercado a un debate que quizá la gente más ajena al videojuego no conocía. Completamente de acuerdo con eso que cuentas de que cuanta más gente pueda jugar, mejor para todos. Nos escuchamos muy pronto.
¿Para qué dices que quieres verme? ¿Y que me has echado de menos? Si luego desapareces.
Toca el turno del Monóculo de Naira, esa sección donde descubrimos curiosidades que quizá no conocíamos. En el programa de hoy, Naira nos trae una sección ligeramente renovada y además un tema que nos pilla muy de cerca. Nos pilla tan de cerca, de hecho, que lo estamos pisando ahora mismo. Porque hoy Naira nos ha traído algunos datos de cultura general sobre España, así que vamos a escuchar qué nos cuenta. Muy buenas tardes, Naira, por fin de vuelta por aquí.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues sí, aquí está de nuevo el Monóculo, pero esta vez viene un poquito diferente y si os quedáis lo iréis descubriendo. Un día más queremos dedicar este espacio a la divulgación y por eso hoy hablaremos de cultura general española. Desde los datos menos conocidos y que parecen insignificantes, aunque no lo sean, hasta los hechos que más acostumbrados estamos a escuchar. Arrancamos con la primera pregunta, queridos sumeños. ¿Cuál creéis que es el puesto de España en países con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
Bueno, en cuanto al puesto que puede ocupar España en lugares declarados patrimonio, me quiero imaginar que con la antigüedad en la historia que tiene España, puede ser que esté entre los primeros puestos, el tercero, cuarto o por ahí.
Creo que España estaría en la lista de Patrimonio UNESCO de la Humanidad en torno al puesto entre el 20 y el 50 aproximadamente, diría yo.
El caso es que desde el 5 de mayo de 1982, España se encuentra en el tercer país del mundo con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Antes que España, se sitúa en esta lista Italia y China. A día de hoy, aquí, en nuestro país, hay un total de 49 bienes declarados, siendo la Sagrada Familia de Barcelona y la Alhambra de Granada las dos más visitadas. Estos lugares se dividen en 43 bienes culturales, otros 4 que son naturales y los 2 restantes que son bienes mixtos. Aunque cabe destacar que no todos estos bienes son materiales, pues 17 de los 49 totales son inmateriales, como por ejemplo el conocido silbo gomero, que es un lenguaje silbado de la isla de La Gomera en las Islas Canarias, la dieta mediterránea o el flamenco. Entre todos los lugares culturales y naturales declarados, podemos destacar algunos como el Centro Histórico de Córdoba, las obras de Gaudí, el Parque Nacional de Doñana, Ciudad Vieja de Santiago de Compostela y el Monasterio del Escorial de Madrid, entre muchos otros. Además, España comparte 4 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad con otros países como Francia, Portugal, Eslovenia y un 4º compartido con otros 11 países europeos. Además, no solo quiero que me respondáis, sino también quiero que veáis cuánto sabéis sobre el país en el que vivís, ya que podemos sorprendernos por todo lo que sabemos o, por el contrario, podemos desear no haber escuchado estas preguntas nunca. Porque, a ver, umeños, ¿cuántos idiomas cooficiales creéis que se hablan en España?
Pues en España creo que se hablan 5 o 6 idiomas cooficiales aparte del castellano. Creo que serán el catalán, el gallego, el vasco y los demás no sabría exactamente cuál decirte.
Con respecto a los idiomas cooficiales serían el gallego, el euskera, el catalán y voy a dejarlo ahí, además del castellano, no sé si el valenciano.
Actualmente en España se hablan un total de 5 idiomas cooficiales, además del castellano y de otros dialectos. Entre estos se encuentra el catalán, valenciano, gallego, el aranés y el euskera. El catalán es la primera lengua cooficial en número de hablantes en España tras el castellano y es hablado por 11.500 millones de personas en Cataluña y en sus respectivas variantes como en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Con casi 2 millones de hablantes, el gallego es la segunda lengua cooficial más extendida de nuestro país y se habla en Galicia. Además, su origen, al igual que el catalán, hay que buscarlo en el latín con fuertes influencias del portugués. Desde 2006 es oficial en toda Cataluña el aranés, como lengua cooficial propia del Valle de Arán, en Lleida, donde se habla aproximadamente por 2.800 personas. El euskera, también denominado vasco o vascuence, es la lengua cooficial hablada en el País Vasco y de la región norte de la Comunidad Foral de Navarra, con cerca de 1 millón de hablantes. La verdad que los orígenes del euskera pues son desconocidos y se trata de la lengua más compleja de todas las que conviven en España. Y por último, para aportar un poquito más de dinamismo a este espacio, os presento el nuevo formato de la tercera curiosidad de El Monóculo, donde haré una serie de preguntas de verdadero o falso que deben ser respondidas al instante por algún umeño o umeña y que seguidamente daré su respectiva explicación. Por favor, deseadle suerte. Pregunta número 1. ¿El restaurante más antiguo del mundo se encuentra en Madrid?
Pues yo creo que sí, que el restaurante más antiguo del mundo se encuentra en Madrid.
Pregunta número 2. ¿El submarino fue inventado en España?
El submarino no fue inventado en España, esa es falsa.
Pregunta número 3. ¿La gripe española se originó aquí, en España?
Quiero entender que no.
Pregunta número 4. ¿En Europa hay 2 desiertos en total?
Creo que sí.
Ha llegado el momento de la verdad. Voy a desmentir o afirmar todas estas suposiciones que detrás pueden tener muchas sorpresas. La primera pregunta es verdadera. El restaurante más antiguo del mundo está en Madrid, tal y como se relata en el libro Guinness. Hablamos del restaurante Botín, abierto desde el año 1725. Y aunque técnicamente no es el más viejo de todos, sí fue el único en permanecer operativo todos los días desde su apertura, incluso durante la Guerra Civil. La pregunta número 2 también es verdadera. Pues sí, habéis oído bien, el submarino es uno de los inventos más notables en España, junto con otros como el chupa chups o la anestesia epidural. En cambio, la pregunta número 3 es falsa, porque en realidad la gripe española de española solo tenía el nombre, ya que esta terrible pandemia de 1918 no comenzó en España. La pregunta número 4 es totalmente falsa. El único desierto de toda Europa se encuentra aquí en Andalucía, y es el desierto Tabernas de Almería. Para acabar, me gustaría recibir un poco de retroalimentación por las redes sociales de Radio Campus UMA para saber qué os interesa descubrir. Y un día más, muchas gracias, umeños. Espero que el nuevo formato os haya gustado y, como siempre, umeños, nos vemos pronto.
Muchas gracias, Naira, por este compendio de curiosidades. Hay que ver la cantidad de cosas que no sabemos de nuestro propio país. Suele pasar que no nos fijamos en las cosas que más cerca tenemos, pues no hay malagueños que nunca han entrado en la catedral o al Museo Picasso. Pues eso. Muchas gracias de nuevo, compañera. Buen finde.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estás escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA, y en facebook.com/RadioCampusUMA. Hoy estoy bastante ilusionado, umeños, os lo tengo que confesar, porque Arancha va a hablar en El Rincón del Cine, del que es uno de mis directores favoritos. Desde luego, hay una larga lista de películas brillantes entre las que escoger, desde En busca del arca perdida, que salió 20 años antes de que yo naciera, hasta West Side Story, que se estrenó hace muy poquito. Muy buenas tardes, Arancha.
Muy buenas, Ángel. Hoy El Rincón del Cine se lo volvemos a dedicar a un cineasta. A uno en concreto que todo lo que toca lo convierte en oro, porque cada nueva película es un éxito tras otro en taquilla. Películas que no solo destacan por el éxito que tuvieron, sino por haberse convertido en clásicos de la historia del cine. Así que, en el programa de hoy, hablaremos nada más y nada menos que del director más influyente de la historia del cine comercial, Steven Spielberg. A sus 75 años, Steven Spielberg sigue siendo un trabajador infatigable. Su amor por el cine sigue tan vivo como aquella primera vez que, siendo tan solo un niño, cogió la cámara Super 8 de su padre y filmó sus primeros cortometrajes. Apodado el nuevo Rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg es posiblemente el hombre que más espectadores ha llevado a las salas de cine. Y pese a que desde sus inicios ha sido mimado por el público, cierto sector de la crítica le ha despreciado siempre. Seguramente por su insultante capacidad de transformar en dólares todo lo que toca. Y es que el éxito no ha dejado de perseguir a este gran director desde que rompió las taquillas de medio mundo con el estreno de Tiburón.
¿Has visto? ¿Qué es eso?
¡Mirad! ¡Hay sangre! ¡Sangre!
su último trabajo, West Side Story, que aspira a 7 estatuillas en los próximos Oscars, el cineasta ha logrado desbancar a William Wyler como el director con la filmografía que suma más nominaciones a los premios de la Academia. Con esta última, Spielberg acumula 138 nominaciones a los Oscars. Pero a pesar de esta abrumadora cifra de nominaciones, la relación entre el director y la Academia ha sido una de las más tensas de Hollywood. Y es que, aunque fue adorado por los críticos en sus inicios, pasó a ser despreciado por esos mismos más adelante cuando ya se convirtió en el favorito del público, y pasaron a encasillarle como un simple fabricante de blockbusters. Por lo que, a pesar de acumular numerosas nominaciones en películas como E.T. el extraterrestre o El color púrpura, difícilmente lograba hacerse con las estatuillas, y si lo hacía, era solo en el apartado técnico. Un gesto que parecía decir que reconocían su increíble capacidad de asombrar al espectador con increíbles montajes y efectos especiales, pero que por mucho que lo intentara, nunca llegaría a pertenecer al gremio de los grandes artistas.
Es hebreo del Talmud, dice, quien salva una vida, salva al mundo entero.
Sin embargo, la lista de Schindler en 1993 cambió el lugar de Spielberg en la historia del cine. El enfoque blanco y negro y la elección de un asunto tan peliagudo como el holocausto judío convencieron finalmente a los críticos de todo el mundo. Spielberg era un artista, y la Academia por fin decidió reconocerlo. De las 12 nominaciones a los Oscars, ganó 7, incluyendo los premios a Mejor Película y Mejor Director. Al fin, se le valoraba también en el aspecto artístico y no solamente en el comercial. A partir de este momento, Spielberg decidió seguir la táctica de ofrecer un nuevo sacrificio al público palomitero y recaudar grandes cantidades con películas enfocadas a lo comercial para así tener luego más libertad para otros proyectos. La lista de Schindler, una de sus películas más personales, es también uno de los retratos más poderosos e insoportables que ha realizado el cine sobre el horror absoluto y la tragedia humana. Una película que hiela la sangre, pero que también devuelve cierta esperanza en el ser humano con Oskar Schindler, un oportunista cínico que no duda en aprovecharse de la tragedia hasta que descubre que también posee alma, piedad y capacidad para horrorizarse. Basada en una historia real, la lista de Schindler cuenta como un empresario, utilizando como mano de obra a los prisioneros judíos, logró salvar con ingenio y coraje la vida de centenares de ellos. Sin duda alguna, una de las mayores obras maestras de la historia del cine, que como bien dijo el expresidente Clinton, todos deberían ver. Steven Spielberg, incapaz de crear una película que dure menos de 2 horas y media, se ha ganado el respeto como cineasta y humanista. Spielberg, con una imaginación asombrosa, ha logrado crear una fascinante colección de divertidas y vibrantes películas dotadas de un ritmo trepidante en las que se suceden el humor, el suspense y la ternura. Pero no podemos hablar de Spielberg sin mencionar el éxito que le lanzó a la fama Tiburón.
Ahora, ahora. ¡Dispárele, Quinn! ¡Mátelo!
En 1975, un joven Steven Spielberg consiguió su primer gran éxito, con el que comenzaron a compararlo con Hitchcock por su uso de la tensión y la alternancia de momentos de terror con otros de humor. Es digno y necesario alabar la capacidad del director de no mostrar a la criatura durante toda la primera parte de la película, pero ser capaz de que el espectador sienta su presencia en todo momento, aumentando así el suspense. El comienzo de esta cinta ha pasado a la antología del séptimo arte como uno de los momentos más inquietantes y tensos de la historia del cine. La imagen de una joven que se baña desnuda en la noche, ajena a la amenaza que le acecha, provoca que el espectador no vuelva a respirar tranquilo hasta que aparece el bien en la pantalla. Spielberg fue un gran aficionado al cine desde su primera infancia. Nació en Arizona en 1947 y ya a los 13 años rodó su primer mediometraje. Sin embargo, tuvo una dura adolescencia en la que tuvo que sufrir ser el rarito de la clase, delgaducho y con gafitas narigudo. El divorcio de sus padres fue un duro golpe para él, tras el cual decidió trasladarse a Los Ángeles para estudiar cine en la Universidad de California. Durante los primeros meses, el director confiesa que cada día iba a los estudios de Universal y se colaba entre los turistas que hacían el tour para luego meterse en los platós donde rodaban las películas. De hecho, se vestía con traje y corbata, además de que el maletín de su padre, para que pareciese un oficinista o el ayudante de algún productor y así nadie le preguntase para quién trabajaba. Tras un intento fallido de dirigir una comedia con 1941, Spielberg decidió retornar a lo que mejor conocía, la acción y el suspense. Y así, imitando a los viejos clásicos de aventuras de décadas pasadas, el director introdujo en la mitología del cine un nuevo personaje que todo el mundo conocería, Indiana Jones. Un James Bond con cazadora de cuero, sombrero y látigo, en vez de smoking y pistola, pero igual de capaz de sortear todo tipo de peligros sin perder la sonrisa y el atractivo. En busca del arca perdida de 1961, fue El retorno a su niñez, un film serio a la vez que divertido que el director define como una de sus mejores experiencias cinematográficas.
E.T., mi casa, teléfono.
Con su siguiente trabajo, E.T. el extraterrestre, de 1982, no solo llegó a la cima comercial, sino que hizo una de sus películas más entrañables. Y es que el secreto de su éxito no fue otro que tratarse de su trabajo más autobiográfico. Porque aunque un extraterrestre que trata de regresar a casa pueda parecer que tiene poco de autobiográfico, la soledad, el miedo a la separación y la necesidad de hacer amigos reflejaban su solitaria infancia. E.T. el extraterrestre sorprendió a todo el mundo, incluido a su director, al convertirse en la película más taquillera de la historia del cine hasta el momento. Cabe destacar la eficaz campaña de marketing que rodeó a esta película, y es que el rodaje se realizó en el mayor de los secretos, y antes del estreno la productora se negó a facilitar fotografías del extraterrestre. Y así fue como, avalada por las buenas críticas recibidas, la octava película de Spielberg provocó interminables colas, aglomeraciones e incluso disturbios en los cines donde se proyectaba. Con Parque Jurásico en 1993 volvió a revolucionar las taquillas, y 5 años más tarde, con Salvar al Soldado Ryan, terminó de consagrarse como el gran artista que ya había demostrado ser con La lista de Schindler.
Ese chico está vivo. Enviaremos a alguien a buscarle y a sacarle inmediatamente de allí.
Spielberg cuenta que crió Salvar al Soldado Ryan para reconocer a la generación de su padre y mostrarles a sus hijos cómo era la guerra. Se trata de una película bélica que recibió innumerables elogios y que impacta desde el minuto 1 con la espectacular secuencia del desembarco en Normandía. 20 minutos de puro horror que hicieron que algunos la vieran como la mejor película bélica de todos los tiempos. Necesitaríamos el programa entero para poder hablar de la colección de grandes obras maestras que nos ha dejado este director que no renuncia a soñar a lo grande. Y aunque se nos quedan muchas en el tintero, El color púrpura, Atrápame si puedes, Los papeles del Pentágono o El puente de los espías, son todas y cada una de ellas un acierto seguro para una tarde o noche de película perfecta. Y es que, sin duda alguna, Spielberg es un excelente narrador que sabe perfectamente cómo arrancar emociones con su cámara y crear imágenes que queden grabadas en la retina del espectador. Espero que os haya gustado saber más sobre este director y nos vemos en el próximo programa.
Pues muchísimas gracias, Arancha, por esta selección que nos has traído. Normalmente te digo las películas que más me gustan de tu lista o mi favorita del director que has hablado, pero es que hoy yo creo que no me puedo quedar con una, desde la trilogía de Indiana Jones hasta aquella de animación sobre Tintín, pasando por Los papeles del Pentágono, todas son buenísimas. Buen fin de compañera, nos escuchamos.
1, 2, 3, 4, Perito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Perito es el mejor. Mi hermano, vete a acostarse, que se te está haciendo tarde y te mataron. Yo, check it out.
Para terminar el programa de hoy, ahora llega la sección con más ritmo del programa. Irene y Vero ya están por aquí con Málaga de fiesta para descubrirnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana. Irene y Vero, muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué nos habéis organizado para este fin de?
Muy buenas tardes a nuestros sumeños y sumeñas, y muy buenas tardes a ti también, Ángel. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y con muchas ganas de empezar este fin de semana. Os recuerdo a todos que mañana sábado es el Día del Padre y hay que estar con ellos y celebrarlo a tope. Tranquilos, que si no sabéis qué hacer, aquí damos soluciones para todos. Espero que os gusten muchísimo los planes de hoy y vamos a darle caña. I'm in love with your body. Why? I'm in love with your body. Why? I'm in love with your body. Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. Para hoy os traigo un plan muy, muy, pero que muy guay. Venga, va, que os cuento de qué se trata. ¿Os gusta Ed Sheeran? Espero que sí. Y para aquellos que no sepan quién es un músico y cantante británico que captó la atención de ni más ni menos que Elton John, quien lo puso en contacto con el sello Atlantic Records y firmó un acuerdo de grabación. La cosa es que hoy la sala de conciertos María Cristina le hace un tributo a Ed Sheeran bajo la luz de las velas, donde sonarán temas como Shape of You, Perfect, Bad Habits, Photograph o Thinking Out Loud. No os lo podéis perder, hoy a las 6 de la tarde en la sala de conciertos María Cristina. Las entradas están desde 25 euros.
También os traigo musiquita y a nuestra querida Cochera Cabaret. Sombra Doble, el grupo de tributo al indie español, presenta en Málaga su nuevo show de versiones llamado Yo sepulté al indie español en un pueblito de Soria. Este concierto encierra misterio, terror y sobre todo una selección de los mejores temazos de pop rock actual pensada para que no dejes ni un segundo de cantar ni de bailar. Este conciertazo tendrá canciones de artistas como Izal o grupos como Vetusta Morla o Leiva. Este plan es uno de mis favoritos. Y bueno, comienza a las 10 de la noche y la entrada está por 10 euros anticipada y 13 en taquilla.
En el carro, soltando humo, vacilando, antes perdiendo, pero ahora ganando. Antes agobiado, ahora con tiempo para gastarlo, pero sigo en el barrio, en la placita. Bajo...
Vámonos al sábado y es que vaya finde de conciertos nos esperan. Esta vez se trata del concierto de ECS en la Sala Trinchera. Con 26 años, Isidro Ramo ya ha sido rapero, grafitero, multiinstrumentista, tatuador y empresario. El artista malagueño lleva meses adelantando canciones de un repertorio que se aleja de los clichés de rap y es conocido sobre todo por su tema La Placita. Mañana sábado en la Sala Trinchera a las 8 de la noche. Las entradas cuestan 15 euros.
Vámonos, vámonos con el sábado y con otro tributo, esta vez en la Sala Trinchera y que representa a la banda británica Dire Straits. RCM es un grupo que canta en vivo y en directo el primer álbum de esta banda británica y con una exquisita fidelidad en cuanto a sonido, instrumentación y escenografía que traerán a la Sala Trinchera aquel maravilloso concierto grabado en Londres en 1983 y que este 2022 cumple 39 años. Clásicos como Romeo and Juliet o Money for Nothing sonarán este 19 de marzo en un espectáculo de 2 horas y media de duración. Comienza a las 9 de la noche y la entrada está por 20 euritos.
Pídeme todo lo que quieras. O haz lo que te venga en gana, conmigo no te pongas fiera, que me he visto de canalla, sabes bien mis intenciones.
Y ya para ir terminando el finde, os traigo otro concierto, si es que ya os he avisado que este finde venía cargadito. Esta vez se trata de Carlos Torres, pero no es el de la Reina del Flow, sino el cantante sevillano que después de deambular por rincones con su guitarra y con sus compañeros de toda la vida, se sumerge en la aventura de su carrera ocupando ni más ni menos que la segunda posición en La Voz y escribiendo un futuro aún por determinar. Este domingo en Jaleo de Latinos a las 7 de la tarde. Las entradas cuestan 10 euritos.
Más suave de los presentes ahora mismo y es una obra de teatro en el Teatro Cánovas de Málaga. Planazo de domingueo, ¿eh? Pues mirad, chicos, esta obra es un espectáculo de reflexión hacia las propias limitaciones, de descubrimiento de la belleza no convencional, de investigación de las ilusiones y sobre todo un acercamiento al público que hará despertar tu espíritu crítico. La compañía de comedians La Baldufa se ha unido a Sol Picón, una de las artistas más reconocidas de la danza contemporánea, que recientemente ha recibido el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud de 2020, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Hay que estar allí el domingo a las 12 de la mañana, puntuales, ¿eh? Aunque también hay un pase el sábado a las 6 y media de la tarde. por si acaso, que sé que a veces no podéis ir. Y la entrada tan solo cuesta 5 euritos.
Te aseguro que nos va a explotar. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana.
Bueno, bueno, mi gente, y con toda la pena del mundo me toca despedir el programa de hoy. Espero que os hayáis apuntado algún que otro plan en la agenda. Yo sin duda no puedo faltar hoy al tributo de Ed Sheeran, y veros iba a venir conmigo, pero ella le tira más por la cochera cabaret y el concierto de Sombra Indie. ¿Y tú, Ángel? ¿Con qué plan te quedas?
Yo creo que esta semana me quedo con el tributo a Dark Stride en la Sala Trinchera. Muchas gracias, como siempre, por organizarnos el finde, compañeras. Que lo paséis muy bien con vuestros respectivos planes y nos escuchamos la semana que viene. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? Con Puzzle Pieces de Saint Motel nos despedimos del programa de hoy, os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Face of puzzle pieces. They don't fit together. Puzzle pieces. They don't fit together. It's never right, but you just can't. Can't side. Take away or put on your side, but you. Canvas and your own body serves as your easel. It's just so hard to quit when you're hooked on it. You're just a junkie craving one more plastic fix. Keep you up to date with all the latest trends of the seasons. Face of puzzle pieces. The don't.